Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos con un problemita técnico de sonido, perdón por la demora. Queremos saber si nos están escuchando, eso es lo primero que necesito que me confirmen y necesito confirmarme a mí mismo también. Yo estoy con el teléfono aquí, así que discúlpenos la falta de profesionalismo. Quiero ver si el sonido está bien y ahí empezamos con el programa. Y el sonido sí está bien. Okay. Así que ahora estamos bien con el video, Santiago. Okay. Pero la gente está viendo el slide ahora, no a los tres.
Bueno, pues.
Bueno, entonces.
Podemos arrancar hablando de la fecha mientras tanto.
Bueno, no, pero igual la gente, si nos está escuchando, ya le damos la bienvenida a la gente. Primero que nada, sí estamos viendo que tenemos un número creciente de invitados, de participantes que van ingresando, así que aprovecho para darle la bienvenida a cada uno de ustedes, Esther, Juan, Aleca, María Esther. Sé que la gente nos está dejando preguntas. También le doy la bienvenida a Esteban. Muchísimas gracias, Esteban, por estar allí ayudándonos en la moderación de este chat. Viejo amigo del Ministerio de Un Rudo Despertar. Vamos a estar, sí, estudiando hoy y compartiendo acerca del significado de la celebración de Hanukkah o Hanukkah. Le doy la bienvenida, querido Miguel y Harold, también, que están aquí conmigo. Finalmente, ahora sí, creo que se ve todo bien. Muchas gracias, Santiago. Así que le damos la bienvenida otra vez. Y ahora sí, que la gente te está viendo, te doy la palabra, Harold, para que saludes a la gente.
Shalom, shalom, estimada audiencia de Un Rudo Despertar. Y bienvenidos a este programa en vivo de Hanukkah, celebrando la luz de Hanukkah. Soy Harold Calvo, esto es Un Rudo Despertar Podcast. Me acompaña el hermano Miguel Forero, el hermano Zvi Ben Daniel. Acompáñenos en este programa en vivo a medida que revisitamos la historia de Hanukkah, las causas, las consecuencias de la ocupación griega en la tierra de Israel, y de cómo el relato de los Macabeos nos puede inspirar a preservar la fe y nuestra identidad como pueblo de Jehová aún en nuestros días. Aprovecho, hermanos, para invitarlos a compartir sus opiniones y a suscribirse también al canal de Un Rudo Despertar en YouTube. A formar parte también de nuestro club de patrocinadores a través de nuestra página web unrudodespertar.tv, y aquellas personas que aún no han adquirido su libro de los evangelios cronológicos, todavía nos quedan libros, los motivamos a que lo adquieran a través de la página de www.tiendarud.com. Nuevamente, bienvenido hermano Zvi. Hermano Miguel, feliz Hanukkah para ustedes también. Qué bendición poder tratar este tema una vez más con ustedes, hermanos.
Le doy primero la palabra a Miguel para que salude.
Gracias, Zvi. Sí, un saludo a toda la audiencia. Este tema es muy interesante porque resulta que es uno de los que la gente más cuestiona respecto a si deberíamos celebrar Hanukkah o no, o Hanukkah. Estábamos hablando con Zvi cuál es la pronunciación adecuada. En español se conoce más como Hanukkah, pero entiendo que debiera ser Hanukkah. El caso es que hay controversia porque hay quienes dicen, bueno, es que nosotros no deberíamos celebrar fiestas que son judías, que no están en la Torá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esto? Pero precisamente de eso queremos hablar, a ampliar un poquito el concepto y mirar cómo es conveniente realizarla. De manera que quédense con nosotros y exploremos juntos todo esto.
Y muchas gracias, Miguel. Y en mi caso también le estaba hablando a la gente hace un ratito, que estaba en vivo en Facebook y en Instagram, para estar invitando a la gente, acerca de la conexión con lo que vivimos hoy en día, ¿sí? Y yo sé que para muchos, y podemos explorar en un ratito, sí es una fiesta para no judíos, ¿sí? Muchos dicen es algo de los judíos, perfecto, vamos a hablar sobre eso también. Pero incluso para los judíos, ¿sí? Y yo estoy hablando como judío, sí hay una conexión con los tiempos modernos, en donde hay un Estado de Israel, ¿sí? Moderno, un Estado judío, que es lo que había hace 2100 años en tiempos de los Macabeos y la dinastía Asmonea, luego de que un pequeño grupo, ¿sí? Pequeño relativamente al imperio griego, ¿sí? Se manejó para tener autonomía en una región, ¿sí? Llamada Judea, porque era la tierra de los judíos, que originalmente había sido heredada por la tribu de Judá, ¿sí? En tiempos de Josué, en la conquista, eso sí fue una conquista, pero ellos se manejaron para poder tomar control de los griegos y establecer un estado judío hace 2100 y pico de años, ¿sí? Casi 2200 años. Ese estado existió a través de la dinastía Asmonea por más de 100 años, ¿sí? O alrededor de 100 años, hasta que los romanos llegaron a Israel. Luego la gente conecta con los tiempos en que Yeshua vino, ¿sí? Que fue bajo el control romano. Los romanos tomaron esa tierra, no de los griegos, la tomaron de los judíos. ¿Sí? Los judíos tenían un estado independiente en esa tierra. Entonces a mí me resulta muy interesante pensar, ¿sí? Que hoy en día hay un estado judío en esa tierra, ¿sí? Con un espacio de 2000 años en que no hubo un estado judío. Y tan controversial que es el tiempo, en nuestros tiempos, el hecho de que haya un Estado judío, especialmente a la luz del conflicto reciente o el conflicto constante con el pueblo palestino, ¿sí? Entonces, las opiniones que cambian de la opinión pública, de los medios de comunicación, de los gobiernos, algunos a favor, otros en contra, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Por ahí profecías que tienen que suceder. Entonces, los macabeos también formaron una parte importante estableciendo esa soberanía judía en contra de la helenización y a favor de la libertad religiosa, ¿sí? Cosas que son relevantes también en nuestros días, permitieron que la cultura heredada de Moisés, ¿sí? Sobreviviera hasta los tiempos en que todos ya conocen el Nuevo Testamento y las historias de Yeshua y sus discípulos y todo lo que sucedía en ese entonces, ¿sí? Entonces, todo esto también me gustaría traer a la mesa, podemos discutir, así que podemos darle inicio al programa ya. Y bueno, Harold, no sé si quieres leer algunos de los comentarios o saludar a alguna de las personas que ya tenemos en vivo, ya pasamos los 100.
Justamente, hermano Tzvi, estoy tan contento de tener a todas estas personas presentes aquí en la sesión. Tengo aquí a, desde, tal vez estoy yéndome en la partecita de arriba, dice Carolina Calderón, tengo otra persona, dice Dove, María Esther, Mónica, tal vez si nos reportan, tal vez la sintonía de qué países nos están mirando, pues sería espectacular también, ¿verdad? Tenemos por ahí a Ada Hernández, Juan Alberto, Luisca, Juan Eduardo, Rosa Iris. Qué bendición, hermanos, poder compartir con todos ustedes. Y tal vez a mí, en lo personal, me hubiera gustado. Ah, bueno, ahí tenemos desde Colombia, desde Miami. Shalom, shalom, hermanos. Feliz Hanukkah para ustedes también desde México, dice Uruguay, el chino, Uriel García, Lady Quintero. Uno de los de las cosas que me hubiera gustado tal vez iniciar compartiendo o discutiendo es esa preguntita que apareció por ahí en el chat. ¿Qué hacemos como lo Miguel también, de que siempre se da esa interrogante, ¿verdad? Las famosas fiestas bíblicas, estamos apegados solamente a Levítico 23, ¿verdad? Y vemos aquella desglose de las fiestas. tan clarito y decimos, bueno, esto es lo que vamos a celebrar, fuera de eso no vamos a seguir tradiciones, no vamos a seguir fiestas externas que no aparezcan en la escritura. Y si ustedes me acompañan rápidamente, el Levítico 23, para aquellos que tengan la escritura ahí cerquita o la escritura electrónica, ustedes van a notar cómo sí aparecen todas las fiestas de primavera, cómo aparecen las fiestas del otoño. Si tornamos la página para aquellos que les gusta leer la escritura tradicional en la Biblia física, vamos a irnos a Levítico 24. Y tal vez me voy a adelantar aquí un poquito, pero no importa, para entrar un poquito en carnita. Vea qué interesante lo que dice Levítico 24, seguidito de las fiestas del Señor, ¿verdad? Y cada quien atesore aquí, cada quien lo pesa. Dice de la siguiente manera: habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Vean qué interesante, hermanos. Justamente después de Levítico 23, terminando Levítico 23 con la fiesta de Tabernáculos, la fiesta de Sucot, nos encontramos entonces con que Jehová le dice a Moisés, dile a los hijos de Israel, traigan aceite puro para hacer arder las lámparas continuamente, que es o viene siendo tal vez una figura muy muy interesante, porque en lo personal yo lo atesoro de esta manera, me asemeja a esta celebración de Hanukkah. Yo no estoy diciendo que el Levítico 24 dice así estrictamente, ¿verdad? Vamos a celebrar Hanukkah y entonces, no, simplemente me parece bastante interesante encontrar esta referencia bíblica para aquellos que son, ¿verdad? Y me encanta, apegados a las escrituras y que van por al pie de la letra, ¿verdad? Pues tenemos justamente esto aquí. El primer pasaje de Levítico 24 nos hace mención de ese aceite y de esas lámparas que deberían de estar ardiendo de una manera continua. También nada más lo quería poner sobre la mesa para...
Y simplemente sí. para agregar algo chiquitito, también ya para sacarnos de encima eso del lado de la escritura y la palabra de Hanukkah, y también nos va a dar la pista de lo que decía Miguel acerca de la pronunciación que estábamos hablando antes. Y no estoy diciendo que están en problemas todos los que no lo pronuncien de esa manera, simplemente para mostrar en del hebreo. La primera vez que aparece la palabra Hanukkah es en Números 7:10, en donde dice que los príncipes o los líderes de cada una de las tribus trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ¿sí? Entonces, la dedicación del altar, altar es Mizbeach en el hebreo, y dedicación es Hanukkah, ¿sí? O la expresión aquí, Hanukkat ha-Mizbeach, agregándole la T, ¿sí? Porque está unido en forma de constructo con la siguiente palabra, es el del, ¿sí? En el hebreo, pero la palabra Hanukkah significa dedicación. Sí, entonces en el hebreo esa palabra tiene el énfasis en la última sílaba, lo que llamaríamos una palabra aguda en el español, Hanukkah. Obviamente decimos Hanukkah también, a mí me parece que tiene mucho que ver también con la forma del inglés, ¿sí? Que es Hanukkah, Hanukkah. Puede que eso también haya influido, pero bueno, simplemente un dato.
Ok, muy bien, muy bien. Hermano, sí, otra consulta que surge en el camino es, ¿cuándo es que celebramos entonces Hanukkah? ¿Cómo es que estamos en el calendario? Tal vez tú nos puedas dar una referencia de cuándo es que inicia Hanukkah, cuánto dura Hanukkah también, ¿verdad? Hay personas que tal vez están iniciando en el camino de el estudio de la escritura desde las raíces hebreas, estamos regresando al estudio de la Torah, etcétera. Entonces, yo creo que es una pregunta muy válida. ¿Cuándo es que da inicio entonces Hanukkah, de acuerdo al calendario?
Bueno, muy bien, me parece una pregunta muy válida. Y quiero decirle a la gente que va ingresando, pues veo que hay varias preguntas, las estamos copiando, ¿sí? Acá al chat, para que no se queden perdidas. Así que vamos a responder a esas preguntas a lo largo del programa también. El calendario que ven en pantalla, me parece que este es el calendario como básico, el calendario de pared, ¿sí? En el que comienza, dice el día 1, es el viernes, los días comienzan la noche anterior, entonces estaríamos jueves a la noche, que es hoy por la noche. Pero esto es de acuerdo, ¿sí?, al calendario tradicional judío, muchos siguen el calendario bíblico, sí, de acuerdo al avistamiento de la luna, de acuerdo a ese calendario que aparece en nuestro sitio web. Me parece que Esteban lo estaba compartiendo en el chat ahí, lo dejé allí fijado el mensaje. Dice que comienza el 10 de diciembre, ¿sí? Que sería el sábado a la noche, al término del Shabbat, ¿sí? Comenzaría el primer día. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el avistamiento de la luna versus el calendario fijo de Hillel. A muchos, y yo me siento también de esa manera ambivalente, lo celebro junto con el resto del pueblo judío, porque no es una fiesta bíblica que aparece en la Torá, que te dice, y esto también va en función a una pregunta, a responder alguna de las preguntas que aparecía allí, ¿sí? Nadie está diciendo que es una fiesta bíblica que uno está transgrediendo por no celebrarla, ¿sí? Nadie está diciendo eso. Es una fiesta histórica, una conmemoración, tiene un significado profundo y milenario, pero no aparece en la Torá, ¿sí? Como comandada. Entonces, dado ese hecho, ¿sí? Uno puede decidir celebrarla dos días antes a lo que sería de acuerdo a la tradicional fecha, que es el 25 del mes de Kislev, judío, ¿sí? Que es el noveno mes. Entonces, eso más o menos en resumen.
Ok, qué bueno que lo mencionas, y también como referencia, tener esa paz, esa tranquilidad de que no es una fiesta ordenada. Ok, nuevamente en Levítico 23 se hace esa referencia, en Levítico 24, que no está hablando específicamente de Hanukkah, es simplemente una, yo le llamo como una figura, me llama la atención de que mencione el aceite y que mencione el tema de las lámparas, pero yo no estoy diciendo que sea Hanukkah, simplemente como una representación, una figura. Ahora, cuando vamos a los evangelios, encontramos, o nos podríamos hacer la pregunta con respecto a Yeshua. ¿Qué pasó con Yeshua? ¿Celebró Hanukkah Yeshua? ¿No celebró Hanukkah? Se supone que seguimos el modelo, el ejemplo, los pasos del maestro, y por ahí vemos incluso en los evangelios que se hace la mención, ¿sí?, de esta fiesta de la dedicación, que hemos llegado a entender que se refiere a Hanukkah. Y por ende, podemos entender también que Yeshua, como parte de la cultura, como parte de la tradición, pues también es muy probable que haya participado de ella. Sí, él andaba cerquita por ahí. Entonces, no es algo con lo que él se haya pronunciado en contra. ¿Okay? Y bueno, para seguir pues avanzando con el tema de Hanukkah, les hacía muy bien la referencia, hermano Tzvi. Me gustaría mostrarles ahora rápidamente, nada más como forma ilustrativa, lo que aconteció durante Hanukkah en la gran pantalla, ¿sí? Tenemos a los griegos, vienen a invadir el territorio israelita, tomando posesión, ¿sí?, de la tierra a través de este famoso personaje Antíoco Epífanes, el cual vino, sabemos, a imponer un montón de reglas y de normas que terminaron más bien, que venían más bien a oprimir al pueblo de Israel. Por ende, pues, este grupo, esta familia de los Macabeos, Jehová los utiliza para levantar a una, poder hacer como un tipo de revuelta, ¿sí? Un grupo en contra de este sometimiento griego, al punto que ya se organiza esta familia, empiezan a ganar adeptos, empiezan a presionar a los griegos y empiezan más bien a ganar terreno, al punto que vuelven a tomar el templo, el cual había sido contaminado, había sido pervertido, ¿sí?, por lo que estos griegos llevaron a cabo, lo cual
profanado.
Fue
profanado.
Profanado es la palabra, claro que sí. Llevaron a cabo sacrificios impuros, ilegales dentro del templo. Y pues los macabeos logran entonces sacar a los griegos y luego nuevamente rededicar el templo. Y de esta manera pues tenemos la fiesta de Hanukkah como un recordatorio de lo acontecido durante esta época tan importante dentro de la historia del pueblo de Israel, que fue...
Ok, Harold, permíteme...
Adelante, adelante, hermano.
Permíteme, en el siguiente slide tenemos algo sobre el origen de Hanukkah, que es lo que estás hablando, porque es importante saber en dónde se encuentra ese registro. Si nosotros vamos a las Biblias tradicionales que se manejan, pues allí no está el libro de los Macabeos. Macabeos 1 y 2 aparecen solamente en las Biblias católicas. Seguramente si los oyentes tienen a la mano o acceso a alguna de esas Biblias, usted los puede encontrar esos libros y los puede leer. De paso les digo, son dos versiones de la misma historia, o sea, no son secuenciales, porque a veces la gente piensa que el segundo de Macabeos es la continuación del primero. No, son dos versiones descritas por diferentes personas respecto de los mismos eventos. Pero entonces allí en Macabeos 1, primer libro de Macabeos 1:59, donde se habla de la profanación del templo, la cual sucede el 25 del mes de Kislev, o sea, de este mes, en el año 45. Y la restauración, purificación o reedificación o Hanukkah del templo ocurre 3 años después en la misma fecha, el 25 del mismo mes en el año 148, que es cuando ellos logran retomar el control de todo de lo que se habían tomado los griegos. Y entonces se establece esta fiesta, esta celebración, a partir de un acuerdo que hacen tanto Yehudá, Judas, su familia y toda la asamblea, determinando celebrar esto de año en año. Entonces, si viene el punto, bueno, ¿y por qué nosotros debiéramos celebrarlo? A mí me parece algo muy importante aclararlo, ¿sí? Nosotros que estamos ahorita en Raíces Hebreas, retornando a la fe, pues nos sentimos privilegiados de ser llamados parte del pueblo de Israel. Pero cuando heredamos, reconocemos que heredamos la Torá, debemos reconocer que también heredamos la historia de Israel. Entonces la historia de Israel nos pertenece a nosotros, ¿sí? Nosotros pertenecemos, somos el resultado de esa historia. ¿Por qué? Mire, si los Macabeos no hubieran hecho todo ese esfuerzo y si hubieran entregado sus vidas pues por conservar la Torá, usted y yo no tendríamos Torá hoy. Entonces, es un motivo de celebración recordar que hubo unos valientes allá que fueron capaces de enfrentar el sistema, un sistema político corrupto, para conservar la Torá y traer la herencia hasta nuestros días. Eso es importante. Y esa es una razón más que suficiente para celebrar aquel hecho y decir nosotros sí, gracias porque Dios permitió, les dio el triunfo a aquellos. Y entonces nos sentimos beneficiados de eso. De manera que, bueno, vamos adelante conociendo un poco más de todo esto de Hanukkah.
Así es. Y bueno, por ahí surge la pregunta, ¿celebró Yeshua o no Hanukkah? Con respecto tal vez al comentario que habíamos hecho. Vea lo que dice Juan 10:22-42. No lo voy a leer todos los pasajes, simplemente la referencia de la fiesta de la dedicación. Dice, se hacía la fiesta de la dedicación en Jerusalén y era invierno y Yeshua andaba en el templo por el portal de Salomón. Entonces, ¿celebró Yeshua o no dice el Evangelio? Y Yeshua entonces celebró la fiesta de Hanukkah, ¿verdad? Simplemente nos dice que Yeshua andaba en el templo por el portal de Salomón en la época de la fiesta de la dedicación. Yo pregunto, ¿qué andaba haciendo Yeshua en el templo para el tiempo de la fiesta de la dedicación? La respuesta, no sé, tal vez ustedes me ayudan con la respuesta, ¿verdad? Porque nada debería estar haciendo Yeshua ahí en el tiempo de la dedicación si Yeshua no fuera partícipe de esta cultura, de esta tradición, como lo es Hanukkah. Tal vez vendría siendo mi respuesta, ¿sí? Entonces, yo creo que a veces queremos ser como un poquito estrictos, ¿verdad? Con la escritura, de que no encontramos las palabras específicas y todo esto. Bueno, yo creo que tenemos una fe, vamos madurando en este caminar de la fe y vamos entendiendo a medida que vamos estudiando y vamos atando cabos, ¿sí? Uniendo el rompecabezas y vamos formando la figura entera. Bueno. Para continuar, me gustaría pues seguir saludando aquí a todas esas personas lindas que se van sumando. Tengo también a Por ahí vi a María Zamora, Luisca, luego dice, y creo que vi a Mario Estrada también. Creo que el hermano de Tzvi habló un poquito de la palabra de Hanukkah ahora, cuál era el significado, el tema de la rededicación, refiriéndose al templo como tal. Y bueno, agradecerles a ustedes, hermanos, nuevamente su sintonía. Por ustedes, para ustedes es que llevamos a cabo este tipo de enseñanzas. Y bueno, continuando entonces por acá, tenía un dato interesante que quería compartirles, que voy a nada más mostrarles aquí una referencia rápida, que es un pasaje bíblico que yo regreso a este pasaje cada vez que llegamos a las fiestas bíblicas, y también como lo es la fiesta de Hanukkah, les muestro aquí en pantalla.
Y mientras dice, haces eso y mientras pones sí. Eso en pantalla, y simplemente agradecer que nos mandaron una super chat, un super thanks. Así que muchísimas gracias a todos los que apoyan al canal a través de ese medio. Saben también que en la descripción, ¿sí?, pueden sumarse al club de patrocinadores, etcétera, pero todas las contribuciones a través de el live chat son muy agradecidas también.
Súper, súper. Bueno, entonces, mano Santiago, que nos ayuda con la parte técnica, tal vez me puedas, eso mismo, quería mostrarles aquí. Vea qué interesante lo que dice la escritura en este pasaje de Jeremías 31, 35 al 36. Es una referencia que para mí toca mi corazón y, bueno, es una de las esperanzas o una de las promesas más hermosas que tal vez encuentro yo en las Escrituras. Dice de la siguiente manera: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche. Si faltaren estas leyes delante de mí, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación. ¿Qué nos está diciendo aquí el profeta? Vea qué interesante. Si todo este sistema del sol, de la luna, de las estrellas, salen, baja el sol, se vuelve a levantar, sale la luna, salen las estrellas por la noche, si eso llega a fallar en algún momento, hermanos, entonces Israel va a dejar de ser nación. Desde que se fundó el mundo, desde la creación, desde los primeros días de la creación, este sistema nunca, nunca ha fallado, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que Israel nunca dejará de ser, nunca dejará de existir. Esta es una promesa, como les digo, hermosísima. Y ya lo hemos visto a lo largo de la historia. Vimos el relato de Israel enfrentándose a Faraón, ¿sí?, allá en Egipto. ¿Cómo? Deja salir a mi pueblo, ¿sí? Faraón los tenía oprimiéndolos. Lo mismo vimos en tiempos de Amán y Mardoqueo. ¿Cómo se levanta entonces aquel descendiente de Amalek? Una vez más queriendo destruir a la descendencia del pueblo de Israel. No lo lograron, ¿sí? Vemos eventualmente ahora es este personaje que estamos mencionando el día de hoy, Antíoco Epífanes, ¿verdad? De una manera u otra vino a presionar, a querer oprimir al pueblo de Israel, y leemos cosas bárbaras en el libro de Macabeos, tales como parte de las reglas o las normas, leyes que este Antíoco impuso sobre el pueblo de Israel fueron que prohibido la circuncisión de los niños, prohibido la lectura de la Torá, y obviamente habían consecuencias, ¿sí? El pueblo o los habitantes, los ciudadanos israelitas que se opusieran a estas normas iban a ser ahorcados. Se nos habla ahí en el relato de Macabeos, como las mujeres que llevaban a cabo la circuncisión en secreto de sus hijos, ellas y sus hijos iban a ser ahorcados, y por ende también pues las personas que fueran a estudiar, a continuar el estudio de la Torá. Y pues para nadie secreto, en nuestra época está el tema de lo ocurrido lamentable en la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Primera Guerra Mundial, más de 500.000 judíos asesinados. La Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos, y bueno, Nuevamente, una y otra vez el adversario levantándose en contra de esta semilla, en contra de esta descendencia del pueblo de Israel, queriendo eliminarla, ¿sí? Del mapa. Pero bendito sea Jehová, conocemos el final del relato del libro y sabemos la promesa que ha hecho a su pueblo de que Israel nunca, nunca dejará de ser nación.
Y déjame, me parece que muchas de las cosas que estás diciendo tienen que ser contextualizadas también para entenderlas de manera apropiada y me gustaría compartir con la gente. Pero vamos a hacer esto después de una breve pausa, ¿sí? Así que por favor, quédense con nosotros. Ya veo que hay muchísima gente ahí. Queda muchísimo material todavía para compartir y desarrollar. Vamos a una pausa y ya retornamos.
Shalom, estudiosos de la Torá. Si ustedes han disfrutado de los programas de Un Rudo Despertar, es vital para nosotros que consideren unirse al nuevo club de patrocinadores, donde su ayuda financiera nos permitirá continuar con la traducción y postproducción de las enseñanzas que el ministerio les trae. Apóyennos. Toda la misión que el ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. Gracias a nuestros patrocinadores, las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo. Pero para mantener estos programas al aire, es necesario que más personas apoyen esta iniciativa. En agradecimiento a aquellos que ya nos están apoyando, hemos formado el club de patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros disfrutan de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos, los cuales ustedes también podrán disfrutar al suscribirse. Sea parte hoy mismo del club de patrocinadores siguiendo las instrucciones abajo de este video. Muchas gracias por su apoyo.
Muchas gracias por permanecer con nosotros en su programa de Un Rudo Despertar Podcast. El día de hoy estamos tratando el tema de, o estamos celebrando más bien, la festividad de Hanukkah. Lo titulamos el programa de hoy, celebrando la luz de Hanukkah. Ya hemos tocado varios temas, hablamos un poquito de lo que fue la fecha, lo que fue un poquito de la historia, el contexto. El hermano Miguel nos amplió un poquito con respecto al origen, donde encontramos la referencia de Hanukkah en el libro de Macabeos, nuestra perspectiva con respecto a lo que menciona la Torá, lo que menciona el Brit Hadashá o el Nuevo Testamento con Yeshua, la fiesta de la dedicación. Hablamos de las promesas hermosísimas de parte de Jehová para con su pueblo Israel, de cómo Israel nunca dejará de ser nación, nunca dejará de existir. Y como mencionamos antes, pues traemos un poquito más de material para poder compartir con ustedes. Aprovecho rápidamente para agradecer a todas esas personas que han permanecido con nosotros el día de hoy y todas esas personas que se van sumando también a la transmisión. Esa persona que también decidió mostrar su apoyo enviándonos un super thanks, muchísimas gracias. A todos en general, más bien es un honor para nosotros poder compartir con ustedes las escrituras y poder ampliar en este tema de Hanukkah el día de hoy. Hermano Miguel, hermano Etzvi, les devuelvo la palabra.
Muchas gracias, Harold. Y sí, me gustaría volver a los slides, Santiago, que veíamos aquí y nos compartía Harold y decía que había que contextualizar algunas cosas, sí, para ganar mejor comprensión acerca de lo siguiente, que es que muchas de estas persecuciones, sí, especialmente la del Imperio Helenístico, tenían un elemento de borrar no solamente el pueblo, sino más bien la religión, ¿sí? O la identidad del pueblo. Vemos en el libro de los Macabeos muchísimos de esos elementos, ¿sí? En donde que no se puede observar el Shabbat, que no se puede circuncidar a los hijos, ¿sí? No necesariamente matar a cada una de las personas, sino quitarles esa identidad, ¿sí? El imperio asirio ya lo había hecho, ni está en pantalla, quitando a la gente de su tierra y poniéndolos en una tierra diferente, ¿sí? Una tierra extraña, una tierra ajena. La gente pierde esa identidad que la conecta, ¿sí?, a quiénes son, ¿sí? Porque llegaron a esa tierra, que la tierra es la tierra que les dio el Creador, ¿sí? Así es dicho, tienen que traer el producto de la tierra para ofrecerlo al templo, en el templo que está en ese lugar, ¿sí? Que todos tienen que ir hacia allí, que los están nucleando, ¿sí?, con esa tierra. Entonces, todos estos elementos. También el hecho de que el pueblo judío, ya estamos hablando del pueblo judío ahora, ¿por qué? Porque las 10 tribus del norte, luego de la división del imperio, ya habían sido exiliadas, ¿sí? Entonces, ahora podemos seguir la película, podría decirse, a través del pueblo judío. No es de decir que las tribus perdidas no existen. Es más bien que, en la mayoría de los casos, perdieron su identidad, ¿sí? A pesar de que en muchos casos se puedan identificar elementos, ¿sí?, que siguen ciertas tradiciones en distintos lugares del mundo, perdieron mayormente su identidad, ¿sí? Fueron asimilados. Pero ahora sí, la tribu de Judá permaneció o volvió después de la cautividad babilónica a su tierra. Allí es donde nació Yeshua. Gente luchó y murió, ¿sí?, para preservar eso, esa identidad, que luego le sirve a Yeshua y a todo lo que es la historia, ¿sí?, del nacimiento del cristianismo o el mesianismo. Porque otra vez, devuelve a la gente a esa identidad. No habría raíces hebreas, ¿sí?, si no fuese a través de Yeshua, ¿sí?, que enseñó a retornar a la Torá. Entonces, todo esto es importante y a través de los siglos nos trae también a los tiempos modernos, en donde existe todavía existe el judaísmo, ¿sí? Y el judaísmo ahora existe en una conjunción, una relación a veces de amor y de odio con un Estado moderno de Israel que a su vez no es religioso en sí, ¿sí? Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Lo que les quiero mostrar acá, el antisemitismo. Así que hicimos un programa hace poco acerca del antisemitismo, ¿sí?, que es el odio a los judíos, ¿sí? Muchos dirán, los árabes también son semitas. Sí, eso es cierto, no significa que no sean semitas, pero oficialmente la palabra antisemitismo, quien quiera que lo usó por primera vez, me parece que fue un alemán, lo hizo en referencia al odio a los judíos, ¿sí? Muchos piensan el odio a los judíos es algo que tiene que ver con que son los que controlan el mundo, que los banqueros, la familia Rothschild, el lobby, la agenda sionista, los protocolos de los sabios de Sion y un sinfín de cosas. Pero saben que antes de que nazca algún Rothschild en los años 1400 o 1500, ya habían existido no solo persecuciones, sino expulsiones de comunidades enteras judías de distintos países, ¿sí? ¿Por qué estoy hablando de esto y me salto de Hanukkah a esto, ¿sí? Porque, tal como dije al comienzo, bajo el imperio helenístico, que quería despojar al pueblo judío de su identidad, y el pueblo luchó para que permanezca esa identidad, no importa que haya cosas en el judaísmo que no sean 100% bíblicas, ¿sí? Esto es algo al margen, porque uno puede ver, ok, agregaron esto, no necesariamente hay que seguir esa tradición, pero en última instancia, el centro del judaísmo es la Torá, ¿sí? La Torá es como la reina, está en el dentro de un armario especial en cada sinagoga, la pasean y la gente la besa como si fuese una persona, casi. ¿Sí? Muchos para el cristianismo lo consideran como idolatría esto, pero esa es la devoción, ¿sí?, del judaísmo por la Torá, que es la palabra del Creador. Entonces, antisemitismo hoy. No sé si vieron esta noticia, muchachos, de las tres presidentas de la universidad, de universidades prestigiosas en Estados Unidos. ¿La vio esa, Miguel?
No.
Ok. A la luz del conflicto Israel-Palestina, sí, perdón que me vuelva político, yo sé, muchos no quieren volverse políticos, pero a mí me parece que es relevante, ¿okay? Pues es una lucha política también. Hay muchos judíos en Estados Unidos. Estados Unidos fue por muchísimo tiempo el lugar en donde los judíos están más seguros que en Israel. Sí, yo se lo digo desde Estados Unidos también. Estamos más seguros que en Israel. La estadística que ven es el número de ataques antisemitas en los últimos años en Estados Unidos. ¿Okay? Hubo casi 3.700 ataques antisemitas contra judíos en el 2022. Esto es un crecimiento del doble. ¿Sí? 100% de crecimiento en los últimos 5 años. Y ahora les estoy hablando de antes de que empiece el conflicto con Israel. ¿Sí? Pues para la gente, mucha gente dice, lo que haga Israel, cada judío en cada parte del mundo, aunque esté en contra del gobierno y sea de izquierda, es responsable por lo que hace el Estado moderno de Israel. ¿Sí? Hay muchas manifestaciones pro-palestinas hoy, especialmente en universidades que son de izquierda, ¿sí? Porque es muy... los seduce mucho a la izquierda lo que es ser una víctima, ¿sí? El pueblo palestino es visto como víctima, ¿sí? Generalmente. Y esto no es decir que yo no soy la persona que va a estar a favor de eliminar a todos los palestinos como una persona de extrema derecha. Yo, a pesar de que esté en contra eso de la ideal de mucha gente, yo soy pro-palestino, ¿sí? Yo soy pro-pueblo palestino. ¿Sí? Yo no tengo nada contra ningún palestino. Pero estamos hablando ahora de la gente que está en contra del pueblo judío. ¿Sí? Mucha gente toma estar en contra del gobierno de Israel con estar en contra del judaísmo o de los judíos. ¿Sí? Entonces salieron gente a las universidades a manifestarse cantando intifada. Así que es... El grito, ¿sí?, de palestino en los años 90 y 2000, cuando había gente inmolándose en autobuses en la ciudad, matando a civiles israelíes, al grito de intifada. ¿Sí? No un grito pacífico, a pesar de que la palabra en sí no tenga connotaciones violentas, pero el movimiento sí las tuvo. ¿Sí? Entonces, muchos de estos grupos llamaron a lo que sería básicamente eliminar al pueblo judío, ¿sí?, en ciertos cantos, a pesar de que lo estén conectando con eliminar el Estado moderno de Israel. ¿Sí? Entonces, es unas cosas que nos ponderamos hoy en día. Estas tres presidentas de universidades prestigiosas en Estados Unidos fueron llamadas al Congreso, ¿sí?, de Estados Unidos, y les preguntaron la siguiente pregunta. ¿Está el canto o la declaración de genocidio, de eliminar al pueblo judío, en contra de las políticas de su universidad? Pensilvania, tenemos MIT en Massachusetts y una más, no me acuerdo cuál. Las tres presidentas dijeron la misma respuesta, dijeron, depende del contexto. ¿Okay? Una persona puede estar llamando a la eliminación del pueblo judío, pero dependiendo del contexto, puede que no esté en contra de las políticas de esa universidad. Estas son las mismas universidades que castigan a estudiantes que no llaman a alguien por el género que la persona quiere. ¿Sí? Tienen este tipo de políticas. Pero ahora, cuando tiene que ver, esto es como lo veo como judío, ¿sí?, cuando tiene que ver con una minoría determinada, entonces está bien, depende del contexto. ¿Sí? Entonces, eso para contarle a la gente, muchos que no siguen las noticias de acá, y esto lleva la palabra o lleva más bien a la pregunta de si es el antisionismo antisemitismo. ¿Sí? Y esto para mí es una pregunta y igual les quiero preguntar a ustedes su opinión y la gente nos puede compartir también en el chat lo que piensan. Yo soy alguien que está a favor de criticar al gobierno de Israel, ¿no? Y no solamente eso. Yo pienso que cualquier persona tiene que tener la libertad de criticar al gobierno de Israel o a su propio gobierno o a cualquier gobierno de cualquier país, ¿sí? Esa es la libertad de expresión. ¿Pero qué es el antisionismo? El antisionismo, en muchos casos, están a favor de la eliminación del Estado judío. No quieren que haya un Estado para el pueblo judío. ¿Sí? Esa es la idea y la premisa básica del sionismo. ¿Sí? Entonces, estas son simplemente preguntas que dejo ahí para ustedes, para el chat. ¿Es criticar al gobierno de Israel antisemita? ¿Es justo que haya un Estado para el pueblo judío? ¿Sí? Les comentaba que había un Estado allí por casi 100 años o alrededor de 100 años que los macabeos comenzaron, le ganaron esa tierra al imperio griego y se la perdieron al romano. ¿Sí? Entonces, ¿es justo que haya un Estado judío? ¿Debería haber un Estado judío o no debería haber? Yo estoy abierto a pensar distintas cosas, ¿sí? Y lo digo como ciudadano israelí también. ¿Qué piensan, muchachos? Pues ya vengo hablando por 10 minutos seguidos.
Sí, yo quisiera hablar respecto de eso porque necesitamos entender que el problema con Israel no es meramente político ni geográfico. Tiene un trasfondo espiritual. ¿Sí? Tiene que ver con el pueblo de Dios que tiene la responsabilidad de proyectar la luz y las tinieblas que sabemos que están en oposición con la luz. Entonces, eso que hemos mencionado históricamente, lo que pasó con Antíoco y con Hitler y otros eventos de la historia, son diferentes manifestaciones del mismo esfuerzo de querer aniquilar el testimonio del pueblo de Dios en esta tierra. Y nosotros tenemos que entenderlo desde ese punto de vista. El asunto de caer en la trampa del antisionismo o antisemitismo es solamente una muestra de que nos han engañado y que no comprendemos la esencia de todo esto, ¿no? Porque no se trata simplemente de un grupo político o de un grupo étnico, sino, como digo, de un pueblo que tiene una conexión con Dios y que tiene una responsabilidad de traer la luz de Dios. En ese sentido, pienso también que a nosotros nos corresponde verificar y, digamos, discernir, es la palabra exacta, qué es la celebración de Hanukkah. Porque muchos en la tradición se han quedado simplemente en el asunto de las luces, de que sí hay que conseguir el candelabro de la Hanukkah, pues, de los nueve brazos, y que cómo se prende, que para la izquierda, que para la derecha, que primero esto, lo otro, en fin. Y nos quedamos en eso pensando que la fiesta es respecto de las luces. Ahora, yo no sé en qué momento se pasó del énfasis de la dedicación a las luces, porque realmente la razón de la fiesta es la dedicación. ¿Sí? Es más, en este slide que les quiero mostrar, dice allí que, si Santiago nos ayuda también con eso, ¿es Hanukkah? ¿Es luces o es dedicación? Entonces, sí hay una relación de esta fiesta con la iluminación del candelabro en el templo, porque hay un milagro que no se describe, y eso quiero ser enfático, no se describe en el libro de los Macabeos. Es más, una tradición judía que hay al respecto, pero curiosamente esa historia o esa, no sé si llamarlo fábula, ha desplazado el significado real de la fiesta, ¿no? Que era la dedicación que se hizo primero del templo y que posteriormente ellos volvieron a hacerla para purificarlo. Entonces, ¿celebramos nosotros luces o celebramos dedicación? Bueno, si usted quiere prender las velas, está bien, pero por favor no se quede en eso. Quedarse en las luces es el aspecto meramente cosmético del asunto. Se trata de hacer una rededicación de nuestra propia vida. Ya sabemos que Yeshua vino y declaró que el Padre habitaría en un templo no hecho de manos, y nosotros hemos venido a ser el templo de Jehová. Entonces, pero este templo está expuesto a la contaminación permanentemente por los medios de comunicación, las redes, tanta basura que escuchamos todo el tiempo. Es lo mismo que sucede en la casa suya, o en la casa nuestra, pues, de cualquiera de nosotros. Si no estamos atentos a hacer un aseo periódico, al cabo del tiempo está convertido en un basurero. Entonces, la dedicación es algo similar y debiéramos enfatizar ese asunto, ¿sí? Esta fiesta de Hanukkah, como la quiera llamar, que se representa, okay, con las lucecitas y todo eso, tiene el trasfondo de hacer una rededicación de nuestra vida a nuestro Padre. Una rededicación para limpiar todo aquello que se nos ha pegado de alguna manera, purificar todo mediante la obra de Yeshua y volver otra vez a consagrar nuestras vidas a Él. Ahora, que si usted lo quiere hacer a partir de hoy, de partir de mañana, eso es secundario, ¿sí? Lo importante es la parte central, que significa la dedicación. ¿Quiere prender las luces y las tiene? Préndalas. Ah, mire, todas estas celebraciones, junto con las de la Torah también, son esencialmente didácticas. El Padre no instituyó estas cosas, o no permitió que esta y aún la de Purim fueran establecidas como una parte más de la religión. No. Si nosotros nos quedamos en la mera religiosidad, no hemos entendido nada, por favor. Se trata más bien de ir a la esencia de todo esto. Y como es una fiesta didáctica para los que tienen niños, es una oportunidad de mostrarles el significado de la luz, de prender con ellos las velitas, de contarles la historia y de mostrarles cómo Jehová ha sido fiel vez tras vez, generación tras generación, y aunque nosotros tuviésemos que enfrentar cosas muy difíciles en el tiempo que viene, tenemos el ejemplo de la historia de que Jehová ha sido fiel y lo será con nosotros también. Entonces, les animo a observar esta fiesta, pero con la actitud y el sentido correcto.
Totalmente de acuerdo, hermano Miguel y hermano Etzvi. Tal vez quisiera rescatar, aprovechando esta línea que traemos, dentro del relato de Hanukkah, yo creo que esto es importante enseñárselo también a nuestros hijos, a nuestra familia, pues a aquellas personas que lo vayan a celebrar. En lo personal, yo identifico varios tipos de personas, ¿verdad? Dentro de la historia de Hanukkah, entre los cuales aparecen los pacificadores, entre comillas, que decidieron asimilarse a las reglas impuestas por los griegos, participar de las prácticas que ellos llevaban a cabo, como lo mencionamos antes, lo que era removerse el tema de todo esto de la circuncisión, asistir al gimnasio donde iban los griegos de una manera desnuda, etcétera, ¿sí? E incluso llevar a cabo sacrificios ilegales de acuerdo a la Torá, y de ahí básicamente negar la fe, ¿verdad? Con tal de sobrevivir y bueno, llevaron a cabo, cedieron, estas personas cedieron a todas estas imposiciones por parte del gobierno griego. Y luego está el grupo tal vez de los religiosos que pues fueron muertos al no defenderse durante el día de Shabbat. Se nos dice ahí en el relato, ellos prefirieron no profanar el día de Shabbat y no decidieron no defenderse. Al final se convierten también, hasta cierto punto, en víctimas de toda esta situación. pero están también aquellos, los valientes, que al mismo tiempo tuvieron una fe inteligente, digo yo, fueron los que se plantaron, los que se levantaron, los que lucharon contra los griegos sin importar nada, y ni siquiera el Shabbat, y no en el sentido de que, bueno, vamos a profanar el Shabbat porque queremos hacerlo de esa manera. No, no, simplemente un tema de sobrevivencia, un tema de no querer estar debajo del yugo de los griegos, y un tema de preservar la fe, ¿sí? Preservar su forma de pensamiento, preservar la fe en la Torá, en Moisés, y de esta manera, pues logran ellos prevalecer, y como dijeron por ahí, en algún momento, de gracias a estos hombres, pudieron también preservar así la Torá que hoy, al día de hoy, estamos, podemos compartir y podemos estudiar también. Entonces, yo creo que son aspectos importantes por recordar. Creo que hemos llegado entonces al final de este programa, hermano. No sé si quisieran tal vez añadir algún comentario ya para el cierre del programa. Aprovecho, mientras tanto, ir agradeciéndole también a todas estas personas que se fueron sumando tal vez a la mitad del programa. Todavía por ahí veo a una María Zamora, veo a Javier Velázquez, Ana María Álvarez, Orlando Arocho, Lina, Nuri Ángel, y bueno, todas estas personas lindas que terminaron sumándose también a la transmisión.
Voy a agregar algo simplemente para contestar acá una pregunta, al menos que me parece bastante interesante, de Nuri Ángel, que dice, bueno, muchas gracias por esta enseñanza. El día de hoy, ¿se podría escribir una nueva rivalidad con este mismo principio entre Israel y Palestina, o más actualmente Israel y Hamás? Y mi opinión a esta pregunta es que no me parece, porque en ese entonces el imperio helenístico estaba como el gran poder, ¿sí? Y vino a tomar la tierra de Israel. Hoy en día la dinámica de poder es totalmente distinta. Israel está bien establecido como un estado-nación, y Hamás, ¿sí? O los palestinos, o a través de otras organizaciones, no como pueblo entero, ¿sí? Pues no tienen una homogeneidad en este sentido. Lo veo como una de esas naciones, ¿sí? Que va a venir en contra de Israel, tal como eran las distintas tribus remanentes que quedaron ahí luego de la conquista en tiempos de Josué, ¿sí? Lo veo más por ese lado. Entonces, Israel manteniendo ahí su hegemonía, pero obviamente en lo personal yo pienso que las políticas deberían ser totalmente distintas, y el status quo no nos va a permitir, lamentablemente, llegar a una convivencia pacífica, ¿sí? Pero eso es un tema para otro programa completo, diría yo. Así que con eso ya me despido, y que todos tengan feliz Hanukkah.
Así sea, así sea. Bueno, hermano Tzvi, muchas gracias por esas palabras finales. Igualmente, hermano Miguel, por toda esta reflexión y toda esta información que nos comparte, y también nos hace reflexionar. Y a ustedes, hermanos, pues les deseamos un feliz Hanukkah también. Y dejarles saber que el programa va a estar disponible también en el canal. Por ahí vi que pusieron que tal vez se habían ingresado un poquito más tarde a la transmisión, pero el programa va a quedar disponible en un momentito más adelante. Así que feliz Hanukkah de nuevo. Jehová les bendiga y les guarde. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.